Como es de público conocimiento, el Ejecutivo de la provincia ha presentado el presupuesto para el próximo año. En este contexto, las legisladoras y los legisladores que representan al pueblo analizan cada punto de ese dinero que se estima el gobierno de Mendoza va a necesitar para implementar políticas públicas, ¿sí?, en el 2021. Nos puso en alerta la presentación que hizo la diputada del Frente de Todos, Todas, Laura Chazarreta, quien observó recortes, sí, anote bien, recortes en áreas muy sensibles. Por eso la hemos convocado a la diputada para que nos brinde detalles, sí, de este presupuesto 2021 que ha presentado el Ejecutivo Provincial. Diputada, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo estás, Karina?
Muy bien. Yo pensaba, los sectores más... cuyos derechos han sido vulnerados durante tanto tiempo, quienes más necesitan ayuda.
Que para... después de una pandemia ha sido tan golpeado y sí. Uno dice, uno va a aprender después de esto.
Claro.
Para que seamos todos más solidarios y se invierta más en salud.
Capaz que se quiera endeudar el gobierno esta vez para ayudar a ese sector. ¿Va por ahí el presupuesto?
¿Estamos equivocados?
No, hacen muy buena lectura. A mí me parece sumamente importante que podamos hablar del presupuesto porque me parece que históricamente cuando los y las legisladoras hablamos del presupuesto es como algo que pueden hablar ciertas personas y que de hecho está armado de tal manera que juro que cuesta un toco entenderlo, muchísimo entenderlo. De hecho, está comprobada la poca transparencia que tiene el presupuesto. Mendoza se encuentra en el puesto 11 de poca transparencia según el CIPEC. Esto me parece importantísimo porque quiere decir que hay un montón de zonas oscuras dentro de ese presupuesto. Así que eso nos obliga a tener muchísima responsabilidad y dedicación para poder descifrar ese presupuesto. Hay cuestiones, si uno tiene que mirarlo con la mirada de género, es que no hay nada, digamos, en todo el presupuesto que tenga la perspectiva de género, independiente, digo, que existe la dirección de género y diversidades, pero lo real es que, en términos generales, el presupuesto ni siquiera utiliza el nombre género. O sea que, digo, cómo se plantea la economía, cómo se plantea salud, cómo se plantea educación. Solamente toman como algunas cuestiones aisladas que tienen que ver con las mujeres, pero que lejos tiene de tener una perspectiva de género el presupuesto, y mucho menos el tema de la implementación de la ley Micaela en todo el ámbito de la administración pública o al Ministerio de Hacienda. O sea, ahí hay una cuestión bastante compleja. Como también deberían presentar todo lo que tiene que ver con, porque no es solamente el presupuesto que se vota, sino qué dinero se utiliza, que está vigente, que se utiliza ese presupuesto votado, y después tienen que dar explicaciones de lo ejecutado. No sé si qué se hace en concreto con esa plata.
Es complejo, muchas pero veces, claro.
Muchas veces hay diferencia. Sí. Pero lo más grave, digamos, de este presupuesto, que ya viene sucediendo del 2019 al 2020, recortes, y también lo expresamos en su momento, vuelve a suceder que en esta cuestión de la presentación de este presupuesto 2021, como ustedes decían, tiene, digamos, una línea de endeudamiento. Y por otro lado, el tema de los recortes. ¿Cómo puede ser, y ustedes lo dijeron muy claramente, que hoy el centro de, casi te diría, mundial de la vida de las personas tiene que ver con la salud? Entonces pensemos cómo el Ministerio de Salud tenía un presupuesto en el 2020 de 25 millones y el presupuesto presentado para el 2021 es de 25.130.000. O sea que apenas es un 0,7 de aumento con una inflación que se calcula del 29%. Entonces, claro, el recorte en salud es del 23,7, o sea, casi 24%. Ustedes pregúntenme, si yo por ahí no quiero, lo que no quiero es que quede solamente en números y que no se entienda la idea. Así que me parece importante. Y si empezamos a diferenciar en desarrollo social todas las direcciones, o sea, dígase la dirección de género, claramente el subsecretario de de Desarrollo Social ayer hablaba de que el presupuesto para el 2021 es de 52 millones. Sí. En el 2020 fue de 40. Uh-huh. Y no es real. O sea, esto es lo peor de todo. En realidad el presupuesto es de 38 millones. O sea que 2 millones menos, teniendo inflación, 2 millones menos. Lo que él hace es otros cálculos de otros números que pertenecen al presupuesto de desarrollo y que van a los municipios o para otras actividades. Uh-huh. Y él lo agrega como si fuese parte del presupuesto de género. Teniendo en cuenta que todo el mundo sabe que nosotros somos agrupaciones que trabajamos en el territorio, lo mal que funciona el programa Nuevas Redes, que supuestamente es para asistir a las mujeres en situación de violencia, ni hablemos el papel que cumple la Dirección de Mujeres, que nosotras en muchas situaciones nos genera mucha tensión porque tenemos que llamar y exigir que le garanticen a las mujeres lo que corresponde. O sea que eso trae muchísimos problemas. Lo mismo en discapacidad. Voy a dar un dato muy sencillo. Más o menos el presupuesto para el 2021 en cálculo de por mes son 254 pesos.
No, listo.
¿Qué hacen las personas con discapacidad con 254 pesos?
Nada.
Absolutamente.
Es terrible. Estamos hablando de personas con discapacidad. Uh-huh. Lo mismo pasa en adultos y adultas mayores, teniendo en cuenta que es el grupo en riesgo de la pandemia. Uh-huh. O sea, es el grupo de riesgo. Igual hacen también una reducción de... que se me fue el número acá que lo estoy viendo. Sí. Perdón.
No hay problema, sí.
11 millones menos para adultos y adultas mayores. Bueno, igual hay un ajuste del 17% para niños y niñas, para la protección de derechos.
Con la cantidad de niños pobres y de niñas pobres que hay en la provincia de Mendoza, estamos en cuarto lugar.
Claro. En cuarto lugar, en Mendoza, en el tema de la pobreza de niños y niñas. O sea que imagínense que cómo van a resolver esa problemática con esta reducción. Lo mismo en economía popular, o sea, también hay una reducción del 18%. Teniendo en cuenta la necesidad, digamos, de un derecho como es el trabajo, y más en este momento.
Diputada, bueno, ha mencionado todas áreas, sí, que representan a sectores más pobres, donde la vulneración de derechos y naturalizar esa vulneración de derechos ha sido casi el leitmotiv de muchos gobiernos en la provincia de Mendoza, y que yo tenía esperanzas de que por ahí fueran las políticas de Estado, teniendo en cuenta lo que ha sucedido en el marco de esta pandemia. Digo, nos dimos cuenta de las diferencias, nos dimos cuenta de las desigualdades, se evidenciaron, lo dijeron en todos los medios, ¿sí? Los que tienen pauta y los que no lo han comentado. Pensamos que por ahí iban a ir las políticas públicas para el próximo año, pero evidentemente con estos datos, no.
Pero aparte, porque ya viene, creo que venimos ya de una historia sistemática desde Cornejo hasta acá, con una mirada, digamos, hacia el pueblo de Mendoza, que la verdad que es sumamente autoritario, que es muy violento, que utilizan los medios de comunicación hegemónicos muchas veces para desinformar esto de la posverdad, o sea, generan, digamos, una desinformación y algunas cuestiones que nada tienen que ver con la realidad. Y el ejemplo más claro es lo de la pandemia. O sea, hace 2 meses que tenemos crisis sanitaria. Uh-huh. Y por suerte aceptó Suárez, porque no quería aceptar la ayuda de Nación, por suerte ahora aceptó la ayuda de Nación, porque realmente pensar que la realidad es que 260 personas se murieron en este último mes y medio, o sea, habla claramente de cómo el sistema de salud, tanto público como privado, está completamente colapsado, y que empezó a morirse la gente, o sea, y que no hay información de eso, que hay subregistros, que no es claro, digamos, la información de lo que está pasando en Mendoza, que las medidas que fueron tomando con respecto a la pandemia no solamente fracasaron, sino que reactivaron el virus, y eso tiene que ver con qué intereses tiene este gobierno con respecto a garantizar los derechos de las personas y principalmente, como decís, Karina, a los sectores más vulnerados históricamente. Entonces, es mucho la preocupación y eso nos obliga a tener que tener una responsabilidad, y esto de poder visibilizar y informar todo el tiempo al pueblo con nuestras herramientas, digo, a través de las redes sociales, porque muchas veces los medios, pensaba que de repente si no fuese por los medios como ustedes y los medios alternativos, comunitarios, nuestras voces no se escucharían. Y claro, somos nosotros y nosotras legisladoras del Frente de Todos y Todas, que realmente representamos a los sectores populares más vulnerados, y es ahí me parecía tragicómico uno de los diputados del PRO, Álvaro Martínez, que decía que yo era selectiva y que solamente respondía a los sectores populares.
Bueno, pero alguien, claro, lo tiene, señor, que hacer.
Pero claro, señor diputado,
son quienes me votaron.
De clase, o sea, represento a todos los sectores, claro. Eso está claro, pero si estamos hablando de que hay un sector que tiene un plato de comida y otro sector que no lo tiene,
vamos por ahí.
O sea, no, claro, digo, sí. cuando hablamos de igualdad, o sea, que ese, digo, creo que es el objetivo, o sea, tenemos que generar igualdad, y para eso es generar, cuando claro. hablamos de igualdad, hablamos de las condiciones de existencia.
Totalmente.
Y ahora, eso es lo que hay que cambiar.
Nos estamos enterando de algunos detallitos de este presupuesto. Generalmente esta información no surge, no se conoce. Sí, no, es bueno que ustedes estén ahí para la observación, pero ¿hay mayoría del oficialismo? Digo, ¿esto va a quedar así? ¿Hay chances de alguna modificación? ¿Cómo sigue?
Ya, hay que hacer todos los intentos de poder incidir y poder cambiar este presupuesto. Lo real es que estamos en la etapa de las reuniones con los ministerios, por lo tanto todavía no se ha definido la fecha de tratamiento, o por supuesto que lo han adelantado a comparación del año pasado y quieren hacerlo rápidamente, o sea que, pero tenemos la responsabilidad de poder incidir y que se modifique ese presupuesto, principalmente para garantizar los derechos de los y las mendocinas. O sea, que esa, digamos, es un poco la intención, y hay que como poder aprovechar cada una de estas reuniones con los diferentes ministerios para poner en jaque la realidad, porque también pasa que hacen presentaciones, digamos, como el formato es que los ministerios presentan, exponen la parte de su presupuesto, y después los y las legisladoras hacemos preguntas. Pero, bueno, de hecho pasó ayer, o sea, hicieron toda su exposición y resulta que después la ministra se tenía que ir. Por eso pedí yo que por favor se quedara,
y claro.
que contemplara que teníamos que hacer preguntas, porque éramos un montón quienes teníamos que hacer preguntas. O sea, porque también pasa, Karina, que no nos contestan los pedidos de informe.
Sí,
o sea, no nos contestan los pedidos cuando hay información pública, y es una obligación contestar los pedidos de informe, y no los responden.
En el marco
entonces,
de
¿cómo,
las leyes vigentes.
Claro, ¿cómo hacemos para poder, si no hay diálogo, no hay instancias, digamos, para defender, se ponen en una situación unilateral, autoritaria, verticalista? O sea, digamos, bueno, tenemos ahí la responsabilidad de dar la pelea. Yo digo, el Estado también se milita, ¿no? Digo, lo digo desde mi lugar de militante del feminismo popular, o sea, digo, el Estado se tiene que militar y tenemos que cambiar muchas cosas, tenemos que transformarlas. Y en eso es la política se cambia siendo política. Entonces, bueno, me parece que ahí es que tenemos la responsabilidad de tener que incidir muchísimo para que realmente haya un presupuesto, porque tampoco es mala intención de que no haya presupuesto. Tiene que haber presupuesto. Pero, digamos, no nos da lo mismo y no puede ser en cualquier condición.
Obviamente. Diputada, le agradecemos muchísimo toda la información que nos ha brindado. Es importante que la población tenga estos datos, que conozca lo que se va a hacer en el marco de la administración de sus bienes, de nuestros bienes, sí, y las políticas de Estado que están previstas para el próximo año en la provincia, y lo que ocurre en la Casa de las Leyes, cuáles son los cuestionamientos que hacen nuestros representantes. Obviamente la vamos a estar molestando en otras ocasiones para seguir conociendo más en detalle lo que está relacionado con este tema del presupuesto 2021 y otros temas de interés también, por supuesto.
No es molestia, cuando quieren, yo siempre estoy.
Abrazo enorme.
Muchísimas gracias.
Abrazo enorme.
Un beso grande.